Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando aquí en Radio UDEM. Benito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Qué padre que nos reciben amigos allá en su casa, en su oficina, en su coche, probablemente, ojalá y se estén acompañando de un buen cafecito. Y bueno, ojalá también...
Si fuera más tarde sería un buen vinito
o una cervecita, viendo algún partidito. Pero bueno, esperamos que estén pasando una buena tarde, que todo marche muy bien en sus vidas, en sus trabajos también. Que sean épocas padres de reflexión y de estar con los amigos, con la gente que queremos. Y hoy pues vamos de nuevo con algunas ideas interesantes, retadoras, atractivas, de cómo hacerle para que nos vaya mejor en el trabajo, Fernando, en la chamba. Y hoy vamos a hablar de un tema que es como el regaderazo de cada día o como el cafecito de cada mañana.
Una pregunta para nuestra audiencia. ¿Cuál es la actividad a la que más tiempo le dedica en su trabajo? Piénselo rápidamente. Bueno, le apostamos, como se dice, doble contra sencillo, a que usted contestó juntas, que la mayoría de las personas nos pasamos demasiado tiempo en juntas. El tema de hoy es juntas que agregan valor. Y aquí, más que todo, empezamos con una serie de cuestionamientos, Benito.
Bueno, lo primero que sabemos, Fernando, es que no tenemos por qué tenerle coraje a las juntas. Las juntas son buenas, son una cosa que está en el trabajo. El trabajo en equipo y el trabajo interfuncional es cada vez más común. Nos juntamos con los clientes, nos juntamos con los proveedores, nos juntamos el equipo que va a desarrollar un producto, nos juntamos el equipo que va a resolver una queja de un cliente, nos juntamos el equipo que va a crear una nueva campaña de mercadotecnia, nos juntamos el equipo que va a preparar la posada. Entonces, pues nos la pasamos en juntas, ¿verdad? Y lo segundo, una vez entrevistando yo a un ejecutivo, pues hablaba de que se la pasaba en juntas. Y le dije, oye, pues como medio triste, ¿no? Y me dijo, no, claro que no. Entre más arriba, más juntas. ¿Tú cuántas juntas tienes, Benito? Y yo pues le dije, no, yo tengo muchas, pues yo soy jefazo también. Ja, 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 se rió. Pero la verdad, Fernando, es que las juntas ahí están, ¿verdad? Lo queramos o no lo queramos. Lo único que nos queda es aprender a tener juntas, como tú dijiste, que agregan valor.
Tú acabas de mencionar algo importante. Mientras más progresemos en una organización, subamos en la escalera directiva, más gente nos va a reportar y por lo tanto más juntas vamos a tener. O sea, es una máxima que existe y desafortunadamente muchas de estas juntas no agregan valor.
Así es.
¿Cómo hacerlas eficientes? Esa es una de las preguntas principales.
Fíjate, el ahorita que decías de este... pues de este fenómeno, a ese ejecutivo yo le pregunté, ¿cuánto tiempo pasas en juntas? Y dijo, pues un poquito más de la mitad de mi tiempo. Y le dije, ¿y a qué horas trabajas? Dijo, ¿ahí? ¿En las juntas? Ese es mi trabajo, animar gente, darle seguimiento a los pendientes, regañar a otros, concebir ideas. Hay un estudio que se hizo en la Escuela de Negocios de Harvard y la London School of Economics. Hicieron un estudio juntos. Y le hicieron preguntas a 500 directores generales de empresas, Fernando, y ellos decían que le dedicaban más de la tercera parte de su tiempo a juntas.
Entonces, se me hace poco, Benito.
A mí se me hace poco también, es lo que sacaron este estudio. Yo creo que un ejecutivo medio-alto en nuestros días dedica al menos la mitad de su tiempo a estar en juntas. Estamos inundados, ¿verdad? ¿Cómo hacerlas eficientes? Era tu pregunta, Fernando. Pues... yo digo que hoy veamos a 2-3 personas que se distinguieron no solo por su ingenio, por su capacidad de innovar, sino también por la simpleza con que manejaban sus vidas y sus negocios. Y el primero de ellos es Steve Jobs. Él tiene una serie de ideas interesantísimas. Hay una persona que se llama Ken Segal, que trabajó muy cerquita de Steve Jobs por 12 años. Él era su director creativo en Apple y también en Next, y él escribió un libro, el libro que muchos conocemos, que se llama Insanamente Simple, que habla, por supuesto, de la filosofía de trabajo y de vida de Steve Jobs. Entonces, Segal, el autor del libro, dice, el consejo básico es, hágalo simple. El primer consejo para una junta, para que sea simple, es, que nomás vaya la gente necesaria. Terminamos con juntas que parecen posadas y lo primero que necesitamos saber es que tú debes de ver quiénes están sentados alrededor de la mesa de la junta y todos van a agregar valor en esa junta.
Y Benito, en este caso lo que comenta Sigal es que más cerebros no producen mejores ideas y que Steve Jobs nunca tuvo empacho en sacar a personas de una junta y era conocido por eso. Jobs siempre pensó que la regla para que alguien asistiera a una junta era que su presencia fuera absolutamente indispensable. Si realmente la presencia no era crítica, él consideraba que la persona no debería de participar.
Fíjate, hay una anécdota muy padre de que llegó Steve Jobs a una reunión importante ahí en Apple y luego pues había unas 8 o 9 personas, entre ellas una chica que se llamaba Lori, ella trabaja en marketing. Entonces llegaron, Steve, el patrón, saludó, platicaron un poquito y de volada dijo, ok, vámonos al tema de la reunión. Dijo, quisiera ver quién es cada quien, porque pues él era el presidente, no los conocía a todos. Entonces, cuando llegó con Lori, le dijo, ¿y tú quién eres? Y él dijo, bueno, pues a mí me pidieron que asistiera, porque yo soy de marketing y parece que van a hablar un poquito de marketing. Se quedó pensando Steve Jobs y le dijo sin ningún empacho y sin herirla, le dijo, ay no Lori, qué pena, hoy no necesitamos, no te necesitamos. Pero pronto te voy a hacer saber qué necesitamos de ti en este proceso. Que tengas buena tarde, qué padre que te liberaste. Pero llévate un panecito. Y se fue a encantar a la Lori. O sea, dijo, a mí me conviene más esta muchacha trabajando en su escritorio que aquí representando un departamento que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, primera regla, nunca invitar a nadie que no necesitamos que esté ahí.
Ahora, no quiere decir que Steve Jobs, él pensaba que realmente las juntas deberían ser pequeñas con pocas personas. No quiere decir que no tuviera eventos con demasiada gente. Por ejemplo, había una junta anual de 3 días llamada el Top 100, que más o menos cada año Jobs reunía un grupo selecto de 100 personas para una sesión intensa incluso de estrategia. O sea, todo depende de cuál es el objetivo de la reunión, con qué finalidad, pero no hay que estar cerrados a que realmente tiene que ser un número grande de personas, sino depende mucho del objetivo de la reunión.
Es que la lógica es bien simple, Fernando. Es súper cómodo ir a reuniones. Es difícil dar una presentación a clientes. Es difícil facilitar una sesión de generación de ideas con tus colaboradores. Es todavía más difícil crear o diseñar un procedimiento pues para que haya menos desperdicios o menos accidentes o para que el material esté bien ordenado en el almacén. Lo que es cómodo, lo que es chido, lo que es facilito, es ir a una junta, ¿verdad? Y como dice la gente vulgarmente, aplastarte ahí, ¿verdad? Estar sentadito, tomándote tu cafecito y oyendo que otro presenta, porque así son las juntas, ¿verdad? Entonces tú como jefe tienes que saber que cada persona que está ahí, cada minuto, está agregando valor. Y si no, el que pierde eres tú, ¿verdad? Porque son tus recursos y en vez de estar chambeando, pues están perdiendo el tiempo en la junta. Y si tú lo ves desde el punto de vista personal, Fernando, el tiempo es un recurso precioso, ¿verdad? Y solo tenemos 8 horas o 10 o 12 las que trabaje cada quien. Entonces, ¿cómo te vas a permitir el lujo de ir a juntas donde tú no vas a enriquecerte y donde no enriqueces a tu compañía? No hay que tener miedo, hay que saber decir que no o salirte de juntas donde no estás agregando valor.
Benito, hay un autor, Craig Harrow, que decía, aunque a Steve Jobs no le gustaban mucho las recetas, dice, aquí hay 10 maneras en las cuales se pueden identificar juntas innecesarias. La primera de estas maneras de identificar juntas innecesarias es demasiada gente. Recomienda menos de 6 personas, es lo que se recomienda en una junta. Lógicamente tiene para diferentes objetivos, pero realmente el número de personas es importante y una recomendación así como regla de dedo es menos de 6 personas.
Sí, si tú vas a hacer una presentación, ok, puedes tener 15 o 25 o 45, pero si vas a hacer una junta donde quieres que haya interacción, donde quieres que haya ideas y sobre todo donde quieres repartir chamba, pues 5 o 6 personas, ¿verdad? Ya si tienes 14, pues incluso es muy típico que haya gentes de muy diferente nivel y que no todos se sientan a gusto o a gusto de participar o de criticar o de regañar. ¿Cuál es la segunda manera de identificar juntas que no agregan valor? Es ir a una junta que no tiene una agenda definida. A mí me encanta llegar a juntas, Fernando, con gente que la sabe facilitar. Se sientan las personas y ellos dicen, muchas gracias, bienvenidos. El propósito de esta junta, y díganme qué piensan los demás, es identificar las actividades que vamos a hacer en la siguiente reunión que vamos a tener con los clientes distinguidos. Vamos a ver qué hacer, en dónde lo vamos a hacer y qué rol va a hacer cada quien. Está claro para todos. Entonces tú respiras, ¿verdad? Porque dices, ya sé que los siguientes 15 minutos o 30 minutos o 60 minutos vamos a estar enfocados en algo. Pero pues tú ves juntas, sobre todo las largas, que derivan y platican y platican y no sabes a dónde van. ¿Por qué? Pues porque no tienen una agenda y un objetivo definidos.
La siguiente manera en que se puede identificar una junta innecesaria es que no hay un lugar asignado. O sea, realmente se cita y todavía no se sabe el lugar, vamos a ver dónde. Y ese también es una problemática, desde ahí se ve que hay pues una falta de preparación.
Y yo me acuerdo, Fernando, una vez pedí una cita con un profesor en Estados Unidos y me dijo la secretaria, ¿para qué quiere ver al doctor? Ah, no, es cierto, me dijo, ¿qué día quiere ver al doctor? Y le dije, pues a mí me gustaría verlo entre estos días. Muy bien, Benito. ¿Cuánto tiempo necesita? Y yo le dije, pues, y yo lo que quería era platicarle mi tema de tesis. Y me dijo, ¿cuánto tiempo necesita? Le dije, una hora. Y me dijo, ¿una hora? ¿Y para qué necesita una hora? ¿Lo va a enamorar o qué? ¿De qué le quiere hablar? Le dije, pues, de mi tema de tesis. No, dijo, con 10 minutos tiene. Le voy a dar 15 minutos. Y me dio 15 minutos. Y al minuto 13, el profe ya me estaba sacando. O sea, yo creo que dijo una hora. Pues, si tuviera una hora, se va a jugar con sus hijos al parque, ¿verdad? O con su vieja al cine. Claro que no, me dijo, con 15 minutos y di que te fue bien. Entonces, cuando tú tienes juntas de 4, 5, 6 horas, de 3 horas y son frecuentes, pues sabes que estás desperdiciando mucho tiempo.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros aquí en su programa Negociando. Hoy estamos tratando el tema juntas que agregan valor. Mencionábamos hace un momento que aunque a Steve Jobs no le gustaban mucho las recetas de cocina prácticamente, dice el autor Craig Harrow, menciona 10 maneras en las que se pueden identificar juntas innecesarias. Mencionábamos demasiada gente, no hay agenda definida, no hay un lugar asignado y demasiado tiempo, Benito.
El quinto digamos, mecanismo para detectar una reunión que no agrega valor, Fernando, es que no hay claridad en los temas que estás tratando. ¿De quién es culpa principalmente? Del moderador, amigos. No se les olvide. Si tú eres el encargado de una junta y la raza empieza a platicar de cualquier tema y se dice formalmente en la literatura más especializada, agarran pa'l monte, pues algo está mal, ¿verdad? Se está perdiendo tiempo. Y aparte la gente está complacida porque dice, mira, de perdido están platicando de algo y va avanzando el tiempo. Claro que no, las juntas son para agregar valor. Entonces, si tú ves que una junta, los tópicos son vagos, no se concreta, se puede uno salir por las ramas y no pasa nada, algo está mal en esa junta. Si tú eres el moderador, ten cuidado, resuélvelo pronto. Y es decir, a ver, ya nos fuimos por las ramas, regresamos. El tema es dónde vamos a ubicar la posada de la compañía este diciembre. Y ya, no empiecen a hablar de historias, ni del que no le gustó la posada, ni cuando llevamos el payasito, ni de cuando el baile estuvo padrísimo. Directo al tema.
El siguiente consejo, o más bien la siguiente manera de identificar una junta innecesaria es cuando se organizan a última hora. Cuando no está planeada, cuando de repente vamos a hacer una junta y realmente es el pretexto para algo, o es la manera, la única, más bien la única alternativa, Benito, que vemos para resolver algo. Vamos haciendo una junta independientemente que no la teníamos planeada, cambiamos agendas de la gente, los quitamos de otras cosas para poder tener esa junta.
Y luego, por otro lado, decimos, pues, si es una orden del jefe, pues hay que decirle que sí, ¿verdad? Entonces, tú como jefe, asegúrate de que convocas a tu gente a lugares donde van a agregar valor, porque te van a decir que sí a la junta, ¿verdad? Y no pienses que es porque no tienen que hacer. Fíjate las 7, qué interesante, Fernando, y qué difícil, porque en casi todas las organizaciones tenemos juntas periódicas. Tú tienes junta con el equipo de tu departamento todos los lunes, y tienes junta con el equipo de diseño todos los jueves, y tienes junta con la gente de ventas los viernes. Entonces Steve Jobs decía que pues hay juntas que se repiten siempre, el mismo día y a la misma hora. Entonces corremos el riesgo de que esa junta pierda el encanto y no sea más que una reunión de amigos, pero no una junta de trabajo. Yo sí soy muy partidario, digamos, Fernando, de tener juntas periódicas de esas informativas, que se juntan las áreas adecuadas, todos los gerentes o todo el equipo de nuestro departamento o proveedores con clientes y se discuten temas regulares, cómo vamos en los indicadores, qué problemas hemos experimentado, qué chismes han ocurrido, oye, fíjate que cambiaron a tal, ahora este procedimiento ya cambió, ahora viene un cliente a decirnos qué quiere, y a ponernos de acuerdo, a animarnos. Pero entonces esas juntas, si tú tienes juntas de esas, lo que hay que asegurar es que tienen contenido, ¿verdad? Que realmente nos enriquece más ir ahí que no ir a ellas.
Y hay otra que también, como dicen, me sale sangre por los labios, me muerdo la boca. Las juntas comida, Benito. Más bien me muerdo los labios, ¿verdad? En el sentido que, pues muchas veces no encontramos o no encuentro tiempo en mi agenda y pues digo, pues una junta comida. Y hay que tener cuidado con eso, de acuerdo a Steve Jobs.
Fíjate que yo, mi solución a eso, Fernando, ha sido, si quiero platicar con una persona casualmente, todos comemos en la oficina 2, 3, 4 veces a la semana, ¿verdad? Entonces, cuando quiero platicar con alguien que no necesitamos papeles ni computadora, le digo, oye, ¿dónde vas a comer mañana? Aquí, nos acompañamos al comedor, ándale. Y ya platicamos despacitos. Pasa con profes, pasa con alumnos que traen broncas y quieres platicar con ellos. Si la gente dice, vamos a hacer una junta de una comida de trabajo porque no hay otro tiempo, yo les digo, a ver, ¿de qué horas a qué horas? De 1 a 2:30. Bueno, comemos de 1 a 1:20 y nos echamos rápido la torta y luego pasamos al tema. Porque si quieres trabajar y tortear, pues acabas todo sucio y nadie te pela porque están en la torta. A menos de que sea una presentación, Fernando. Entonces sí les dices, miren, ustedes coman rico y yo voy a hacer la presentación más bonita de su vida. Y la gente está comiendo, es mejor, mira, ni preguntan, ni ponen gorro, ni platican entre ellos. Y tú haces tu presentación, ¿verdad? Pero si dices, vamos a comer de 1 a 3 trabajando, pues es súper incómodo. Pones a la gente en una situación súper incómoda de tener que contestarte cuando están comiendo, de tener que buscar un dato en un papel o en la computadora cuando están comiendo. Mejor aguas con las comidas juntas, que les llaman.
Y las reuniones para asegurarse que se esté trabajando. O sea, nada más tener una reunión para que realmente estamos trabajando. Lo mismo que el siguiente, Benito, que es para realizar anuncios irrelevantes. En ese caso, en ambos casos, se puede usar el correo en que estás trabajando o realmente para anunciar algo.
Tú y yo estuvimos juntos en una reunión donde una persona pide un tiempo para presentar ante un grupo de ejecutivos. La persona está presentando su material y uno de los ejecutivos perdió las formas, ¿verdad? Y dijo, oiga, a ver, eso que nos está presentando no es lo que nos mandó la semana pasada en un email. Bueno, pues sí. ¿Y entonces por qué no lo está presentando? Bueno, pues es para saber si tenían dudas o si quieren discutir. ¿Y alguien le mandó dudas por email? No. ¿Entonces para qué viene? Y la verdad es que era una dama, la puso en una situación muy incómoda, pero tenía razón el ejecutivo, ¿verdad? ¿Para qué vienes a presentarnos algo que ya nos mandaste por email? Y pues a lo mejor reaccionamos, a lo mejor no, ¿verdad? Era pura gente que le sabe. Entonces, pues sí, Fernando, ahí están esas fórmulas para saber si estamos yendo, si estamos atendiendo, si estamos organizando juntas que no te agregan valor.
Muy bien, Benito. Y de acuerdo a la revista Fast Company, hay 7 pecados capitales de las juntas.
Sí, los puedes cometer tú como persona o el que las organiza. Y el primer pecado, regacho, es no tomar en serio la junta. Llegas tarde, que es una ofensa para el que la organizó. Irte temprano, no poner atención. Y lo más ofensivo, Fernando, es estar texteando en el teléfono o en la computadora o haciendo otras cosas. Si la junta no está buena, lo puedes hacer, pero con mucha discreción. Pero realmente es una ofensa a la persona que organizó o a tu jefe estar en otro mundo y no en la reunión.
El siguiente pecado capital, ya lo habíamos mencionado ahorita, es que duran demasiado. O sea, es demasiado el tiempo y realmente, pues sobre todo, a final de cuentas, incluso se puede perder el enfoque.
El tercer pecado feo de las juntas es que nos alejamos del objetivo. En la agenda hay 3 temas, Fernando, y de repente ya estamos hablando del tema 4, y de repente estamos hablando del tema 5.
De la selección o de la reforma.
Y de las mujeres y del partido y de los dineros y del golf y de la cacería. Y tú dices, oye, ¿dónde está el objetivo de la junta? O peor, ¿verdad? Empezamos a ver que la gente discute y no hacemos nada. Entonces, el pecado es divagar en vez de mantenernos alrededor del objetivo.
Otro de los pecados, y uno muy fuerte, no pasa nada al terminar. En otras palabras, los acuerdos nunca se convierten en acciones, sino simplemente los acuerdos se quedan archivados en el estante.
Fíjate, otro pecado es que no se usa la verdad, no hablamos con claridad. Alguna vez hablamos de este principio de Jack Welch, Fernando, el presidente de GE, que lo escribía en su excelente libro Winning, Ganando, y él decía, háblame candorosamente, ¿verdad? Háblame con la verdad directamente, sin rodeos. Y el problema de las juntas es que tenemos miedo a decir la verdad. No es que tengamos la culpa, ¿eh? Así nos educaron, esa es la cultura que tenemos, pero tristemente, pues damos soluciones a medias, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer aquí? Hay una sugerencia, usen la tecnología para darle el anonimato a la gente. Es decir, antes de que llegue la gente a la junta, pídeles, ¿cuál es la queja más grande que tienen con el departamento de tesorería? Te los mandan y en la junta los ponemos ahí, porque la gente no se quiere exhibir echando de cabeza a otros. Bueno, pídeselos por email.
Otro de los pecados capitales de las juntas es no se lleva la información necesaria para tomar decisiones. O sea, en la junta las personas no tienen la información necesaria, sino las dejan en su oficina, las dejan guardadas. Simplemente, pues es difícil tomar decisiones sin la información adecuada.
Y la última manera de ver un pecado capital de una junta, Fernando, es que no hacemos un esfuerzo concienzudo, deliberado, por mejorar nuestras juntas. Tú vas a una junta y está bien gacha, pierdes mucho tiempo, y a la siguiente semana es igual, y a la siguiente semana es igual, y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué mala onda que las juntas son malas y siguen malas? Entonces el pecado es no tener una intención verdadera de preguntarnos, raza, ¿cómo vamos en esta junta? Ya tenemos 2 años teniéndola, le cambiamos, le subimos, le bajamos, le quitamos, le ponemos, etcétera, etcétera, y verás cómo la junta se hace más efectiva.
Benito, la complejidad que enfrentan las organizaciones o que enfrentamos los ejecutivos el día de hoy es una tentación, lógicamente, para tratar de buscar soluciones a través de juntas, sobre todo de muchas personas involucradas. Sin embargo, Steve Jobs pensaba de una manera distinta. Muchas veces habló sobre el poder de elegir, de tomar la decisión de lo que no vas a realizar. O sea, hay ciertas cosas que yo, como directivo, como ejecutivo, tomo la decisión de no realizar.
A mí se me hace bien interesante que en Apple siempre se reflejó, según los biógrafos ahora de Steve Jobs, esta filosofía de mucha simplicidad y de mucho enfoque. ¿Qué significa? No lo compliques y concéntrate en el tema importante, ¿verdad? Y la pregunta es para todos ustedes, amigos, ¿qué les parece esa idea? ¿No debería ser así nuestras juntas? ¿No deberíamos de seguir este precepto que seguía el gran Steve Jobs? Hacer juntas bien sencillitas, sin mayores complicaciones y bien enfocaditas. En otras palabras, si tú tuvieras que nombrar la razón de por qué la humanidad no ha logrado y nunca logrará alcanzar su potencial, hay quien dice, y no estamos hablando de las suegras, y no estamos hablando de la lotería ni de la selección, hay quien dice las juntas. O sea, las juntas son, al mismo tiempo que una virtud tremenda en las empresas, son un mal que cómo nos aqueja, nos quita tiempo, nos quita efectividad, nos quita productividad.
Benito, se dice también que si Moisés hubiera hecho una junta para atravesar el Mar Rojo, nunca lo hubiera atravesado, ¿verdad? Y es una de las puntas, de los puntos más difíciles. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por estar aquí en este su programa Negociando, transmitido desde Radio UDEM. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 83 36 4203 y el 83 36 61 62. Usted puede acceder a nuestros programas pasados en negociandoudem.net, sin el www, simplemente negociandoudem.net. Hoy estamos tratando el tema juntas que agregan valor. Benito, además de los pecados capitales de las juntas que mencionábamos hace un momento, hay unos consejos de Richard Branson y Steve Jobs para las juntas que son interesantes.
Fíjate, ellos basaron sus consejos en otros ejecutivos y también en ellos mismos que iban pues juntando sus aprendizajes en cómo hacer más eficientes las juntas, sobre todo cuando uno ya no tiene tiempo, ¿verdad? Y dices, no tengo tiempo, pues porque me la paso en las juntas, precisamente. Entonces, aquí van las ideas de estos hombres y de otros líderes de negocios muy reconocidos. La primera, naturalmente, es de Steve Jobs. Y el consejo de él es, expulsa a la persona menos necesaria en la sala. Lo que hacía Steve Jobs era, él veía quiénes estaban en la sala de juntas y él le pedía a la persona que suponía agregaba menos valor que se retirara. Entonces, esta manera de manejar las juntas es como el lema del diseño de su compañía, de Apple, para mantener la simplicidad. Solo aquellos que no son absolutamente esenciales deben estar en esta reunión. E insisto, mucha gente usa las reuniones como escaparate social, como un lugar para ir a saludar, para ser presente a su departamento. Y lo que hacía Steve Jobs era, ¿cuál es tu papel en esta junta? Y no sabían responder con certeza, les pedía que se retiraran.
Muy bien, Benito. Otro de los puntos importantes por Bob Sutton es un profesor de la Universidad de Stanford dice, no use sillas. Él realizó un experimento en el que demostró que no solo las juntas sin sillas son igual de efectivas que las que tenían sillas, sino que también eran significativamente más cortas. Y esa es una cuestión interesante. A la hora de no usar sillas, pues lógicamente te concentras en el objetivo, nadie está distraído, porque nadie está, ya es mucho más incómodo realizar otras actividades de distracción.
Fíjate, yo acabo de ir a una junta, pero hace algunos días fui a una junta a esta fábrica Nippon Denso, ahí en Guadalupe, aquí en la zona metropolitana de Monterrey, que por cierto tiene una cultura de trabajo espectacular. Y nos dijeron, la junta va a ser, pues ya no me acuerdo, pero eran a las 7:12. Y yo dije, ¿a las 7:12? O sea, ¿a las 7 o a las 7:30? No, era a las 7:12. Y dijeron, y va a durar 12 minutos. O sea, de 7:12 a 7:24. Y llegamos, éramos como 7 gentes. Y como a las 7:11 con 30 segundos, faltaban 30 segundos, dijo el japonesito, un vicepresidente, dijo, ya estamos todos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezarle. ¿Cómo te fue con lo del mantenimiento? Era un proyecto de instalar una línea. ¿Y cómo te fue con tal? ¿Y cómo te fue con las visitas de los clientes? ¿Y tú tal? A ver, tú, Benito. Yo dije mi partecita. Y si la junta era de 7:12 a 7:24, a las 7:21 o 7:22, dijo el japonesito, ya acabamos, ¿verdad? ¡Ay, qué padre! Nos ahorramos 3 minutos. ¡Que les vaya bien! Y se fueron como si hubiera llegado el diablo, Fernando. ¡Jum! Todos a trabajar. Y yo digo, una junta de 12 minutos y no faltó tiempo, ¿eh? ¡Qué maravilloso! Por eso el consejo de Sutton es, no se sienten, ¿verdad? Ni pastel ni café.
Siguiente consejo de Jeff Bezos, es el CEO de Amazon. Dice, si decides usar sillas, mantén una vacía. En otras palabras, si en una junta usas sillas, asegúrate de tener una vacía. Y más que todo, lo que quiere Sutton es recordar que en esa silla vacía hay alguien que falta en esa reunión y que es mucho, muy importante. Y no es más que el cliente.
O imagínate que nosotros dijéramos en las universidades, en esta reunión, esa silla, imagínense que ahí está cualquiera de nuestros alumnos oyendo lo que decimos o lo que discutimos. O que allá en la tienda, en el mall, decimos, esa junta es del comprador que va a entrar ahorita, ¿no? Bien interesante. ¿Cuál es el quinto consejo de estas personas, pues muy destacadas? La siguiente es de Richard Branson, y él lo que dice es, mueve tu junta a la alberca. ¿Qué significa eso? Que si tú cuentas con el lujo de enviar a tu equipo a una isla en el Caribe, pues qué a todo dar, ¿verdad? Pero casi nadie podemos hacer eso. Entonces intenta una ubicación menos exótica. El punto es que salir de la sala de juntas, salir de la rutina, estimula la creatividad. Entonces, en vez de hacer la junta siempre en el mismo lugar, hazla en uno de los centros de investigación, hazla cerquita de una línea, hazla en el departamento de una persona y sirve de que conoces, pues, cómo están ya los fierros y las personas, ¿verdad? Entonces, el consejo muy simple de Richard Branson es, cambia tu junta de lugar de vez en cuando y simplemente rompe el status quo.
Benito, ahora menciono rápidamente, brevemente, quién es Richard Branson. Es un magnate de negocios inglés conocido por su marca Virgin, sobre todo la famosa aerolínea Virgin Atlantic Airways. Y nomás para que nuestros radioescuchas se den una idea, es una de las personas más ricas del mundo y tiene una fortuna valorada en más de 4,000 millones de dólares. Es una persona que ha sido extravagante en su estilo competitivo, pero sobre todo ha logrado cuestiones interesantes, y la aerolínea es una aerolínea con muchas características, algunos aviones de pura primera clase, etcétera. Bien interesante la manera como este magnate ha creado su riqueza.
Oye, y feo no ha de estar, ¿verdad? Pues 4,000 millones de dólares, imagínate.
Bastante guapo.
No estaría mal saber si tiene una hija por ahí, hombre. para ver qué podemos hacer. Fíjate, el siguiente
consejo. Si tiene, Benito, pero te estoy yendo, Ale, también.
Ah, no, pues entonces ya no. Digo yo para lavarle el carro o algo así, $4,000 millones, pues no, no va a estar mal. Tan chulo el señor Branson. Bueno, el siguiente consejo también es de él, ¿eh? De Richard Branson. Y él dice, Fernando, quita las presentaciones de PowerPoint de las reuniones. Él lo que dice aquí es que nuestras reuniones se van haciendo como muy acartonadas, como muy, como si fuéramos a ver la novela de todos los días. Su sugerencia del señor Branson es, elimina las presentaciones aburridas y si vas a usar diapositivas, tienen que mostrar algo que no es lo que tú vas a leer literalmente. Simplemente van a ser un apoyo, ¿verdad? Si quieres un recordatorio, ponlo en la pantalla frente a ti, pero es mejor presentar, o somos mejores presentadores si podemos hacer que la atención de la gente esté en nosotros y no en la pantalla. Y si lo vas a tener en la pantalla, pues que sean fotos, que sean videos muy cortos, pero no tu discurso central.
El siguiente consejo, Benito, es de Warren Buffett, el genio de la inversión. Dice, no organices juntas más de un día por adelantado. Este es un consejo muy interesante porque la idea atrás de este consejo, o más bien la racionalidad de esto, es que si tenemos juntas con más de un día, lo que vamos a hacer es llenar la agenda de juntitis. Y sobre todo juntas que a lo mejor no son relevantes. Mientras que por el otro lado, si nunca agendamos juntas de más de un día por adelantado, vamos a mantener nuestra agenda llena de lo que realmente es relevante para la organización. Fíjate qué interesante concepto.
Yo creo que aquí, más que la práctica, lo que te invita a decir es, si llenas, si con 3 semanas de anticipación ya te llenaste de juntas, ¿a qué horas vas a pensar, verdad? ¿A qué horas vas a ir a saludar a la gente? ¿A qué horas vas a poder resolver un problema que se te presente? Entonces, está bonita la filosofía, no llenar tu agenda muchos días por adelantado de juntas. El séptimo consejo de los grandes, en este caso es de Larry Page, él fue el director general de Google, la empresa del buscador, y él dice, las decisiones nunca deberían esperar a una junta. Este hombre lo que hacía es que, bueno, alguna vez decidió que ese gigante debería actuar más como una compañía de esas que van haciendo, le llaman startup, sobre todo en cuanto a reuniones. Y la regla de oro en Google es que una decisión no podía esperar a una junta. Si había que tomar la decisión, entonces ahí mismo la tomábamos, juntamos la información, traíamos a las personas y nada de decir, esta decisión tan importante, pues hay que reunirnos y nos vemos en 2 semanas. ¿Pero por qué en 2 semanas? No, hay que tomarla ahorita. Es que nos falta información. Bueno, aquí te veo en 30 minutos. Órale, ve por la información. Qué interesante. Las juntas más bien deben ser para lluvias de ideas, para comunicar cosas importantes, para sintonizar al equipo, pero no para tomar decisiones. Esas se toman en el momento.
Benito, el siguiente consejo es de Steve Ballmer, CEO de Microsoft. Quien ha sido CEO de Microsoft, dice, envía el material por adelantado. Y yo creo que este es un consejo que muchas veces, muchos de nosotros de alguna manera lo hemos solicitado o lo solicitamos. Y es más que todo para dedicar la junta a hacer preguntas más que a repasar el material. O sea, tener la oportunidad de ver el material con anticipación para poder hacer las preguntas adecuadas a la hora que se haga la presentación.
Fíjate, yo me acuerdo que alguna vez leí a uno de los directores más afamados del siglo pasado, Alfred Sloan, y él hacía muchas referencias en sus juntas a las minutas, Fernando. Decía, yo quiero que las minutas se mantengan. Su consejo era, haz que las minutas sean una herramienta útil. Y era una combinación de una memoria con las decisiones que se tomaron, con que claramente tú pudieras identificar qué te llevabas o qué te tocaba de la reunión. Entonces, el siguiente consejo, el número 9, de los grandes de Alfred Sloan sería, asegúrate que la minuta no solo es un registro que se queda ahí, sino es una cosa que le va a ser útil a alguien. Dónde ver qué decisiones se tomaron, dónde ver qué chamba te tocó y para cuándo la debes de llevar. Y con eso, bueno, te aseguras tú de que tengas juntas muy efectivas.
Muy bien, Benito, pues hablar de juntas que agregan valor es hablar de consejos, es hablar de qué hacer, qué no hacer. Vamos a regresar ahorita con algunos tipos de reuniones inútiles también. Os hemos hablado ahorita de algunos consejos y de los pecados capitales, pero sobre todo, ¿cuáles son aquellas reuniones inútiles en las cuales pues no vamos a lograr nada y sobre todo van en contra del título que le dimos al tema de hoy, que no agregan valor?
Y le vamos a pedir a ustedes, amigos, que lo usen como un checklist y pienses en tus juntas. Y si tu junta cae en una de estas categorías, bueno, pues ya tienes chambita. ¿Qué hacer para mejorar tus juntas y hacerlas, como dice el doctor Mata, juntas que agregan valor?
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Regresamos en un minuto. Pues gracias por continuar con nosotros en este subprograma Negociando. Juntas que agregan valor. Queremos mencionar que el material que hemos hablado hoy lo puede encontrar usted también, por ejemplo, en internet. Hay algunas cuestiones incluso de que hemos encontrado en yo soy pyme.net, como los consejos de Richard Branson. También puede encontrar los 7 tipos de reuniones inútiles en yo soy entrepreneur.com y algunas claves para tener juntas de trabajo también en yo soy pyme.net. Benito, 7 tipos de reuniones inútiles.
Fíjate, mucha gente opina que las juntas rutinarias, Fernando, es decir, las que son periódicas, se repiten, pueden no tener un verdadero enfoque o una agenda clara, y eso pues termina convirtiéndose en una pérdida de tiempo. Eso es cierto en muchas ocasiones. Comenzamos el programa diciendo que los grandes ejecutivos, los grandes profesionistas, se saben trabajando muy efectivamente en juntas. Lugares para generar ideas, lugares para sintonizar al equipo, mencionaba yo hace un momentito, lugares para revisar políticas, para acercar a los clientes. Entonces, las juntas pueden ser un mal o una bendición, depende de cómo las mejores. Entonces, ahora, amigos, les vamos a describir juntas de esas feas, que son inútiles. Si tú tienes una junta de estas o asistes a una junta de estas, pues no es más que una señal de que hay algo que hacer. ¿Cuál es la primera? Las reuniones que se convierten en rituales inútiles. Muchas veces en las empresas nos reunimos pues porque es la hora de la junta de ventas semanal, mensual o anual, tú dime, semestral, pero hay reuniones que son rituales y que ya no son necesarias. Esas reuniones son aburridas, los asistentes se desconectan tan pronto entran, se sientan y desconectan su cerebro, dice Joe Calloway, un consultor de negocios. Entonces, aguas, si tú tienes una junta que un día preguntas, ¿para qué nos juntamos? ¿O qué ganamos de esta junta? Y la respuesta es, pues porque siempre nos juntamos, ya se le llegó el tiempo a esa junta de echarla para afuera.
El segundo tipo de reunión inútil es reuniones que son un monólogo. Sobre todo cuando se utiliza, por ejemplo, alguna presentación en PowerPoint que ya mencionamos hace un momento, y el directivo, el que dirige la junta, da un largo sermón y aparte su presentación es aburrida. Un monólogo es generalmente una de las formas menos efectivas de enseñar. ¿Cuál es el tipo que se aconseja aquí? Pues motivar al equipo a hablar, a compartir ideas, a comentar lo que han escuchado. Y si vamos a utilizar una presentación en PowerPoint, pues hacerla visualmente atractiva, con poco texto, con nada más los puntos vitales, y que la explicación que demos sea lo que realmente motive, lo que traiga, pero no basarnos en una acumulación de textos en las presentaciones, que es una cuestión importante, pero sobre todo motivar al equipo de trabajo, a las personas que están en la junta, a compartir ideas, a comentar, a dialogar y a dar soluciones.
Oye, me imagino que este es como cuando le decimos a los profesores que hay que hacer la enseñanza activa y que los chavos se muevan. ¿Pero qué te va a decir un profesor, Fernando? Pues que da clase porque le gusta dar clase, ¿no es cierto? Entonces, si tú le dices...
¿Quiere hablar mucho?
Pues cállate y deja que los chavos hablen. Va a decir, ah, entonces me dedico a otra cosa, ¿verdad? Pues si yo no quiero ser facilitador, quiero ser profesor. Entonces, me imagino que eso le pasa también a los jefes, ¿verdad? Ellos traen muchas ideas que compartir, tienen la capacidad de controlar y aparte el deseo de mandar. Entonces, pues a veces sus juntas se vuelve, como dices tú aquí, pues un monólogo, ¿verdad? Aquí no está mal, amigos, que si eres el jefe, pues vas a moderar o a monitorear la mayor parte de la junta. Probablemente seas el que más hable, pero que la gente no sienta como que, ándale, vamos, para que se eche el rollo, y no lo echa porque es el jefe, si no, no. Sino que vayan con gusto, ¿verdad? Incluso a escucharte. Es un reto interesante, Fernando. Nos cae el saco a todos aquí un poquito. Pero bueno, el chiste es hacer que la gente, como decías tú, hable con gusto y cuando escuche, pues sepa que se está enriqueciendo. ¿Cuál sería la tercera reunión inútil, amigos? Yo no sé si les ha pasado que van a una reunión y algo de lo sexy de la reunión, de lo atractivo, es ver al jefazo ahí o al clientazo. Como que siempre tiene un encanto que vaya una persona de nivel superior a la junta, ¿verdad? Yo voy a estar de viaje la semana que entra, Fernando, y le decía a mi equipo, nos juntamos todas las semanas un ratito y les digo, la siguiente semana yo no estoy, pero si se quieren juntar, y todos dijeron, no, claro que no. Porque si no está el gato, los ratones hacen su relajo, como que dijeron, guácala, claro que no, pues tú para que tú te eches la junta. Entonces, las juntas inútiles son las juntas sin líderes, son un tipo de reunión frecuente. Puede parecer raro, pero muchas veces, si no va el jefe, no hay quien controle ahí, ¿verdad? Si no va el jefe, no hay quien asigne tareas, porque entre iguales es muy difícil decir, oye, a ti te tocó esto o a ti te tocó aquello. Y por otro lado, aguas con la junta donde el más pesado llega tarde o se va antes, porque es como si el invitado principal de una fiesta o si los novios en una boda llegan tarde o se van antes. Pues no hay boda, no hay fiesta, entonces el líder, pobrecito el líder, es una friega, tiene que llegar temprano y ser los últimos que se van. Tienen que estar ahí los líderes.
El cuarto tipo de reunión inútil, reuniones que se basan en regaños en lugar de estrategias. Esta es una parte bien interesante porque lo mencionaba en otro programa, Benito, anteriormente, que se trataba de lo que se llama alabar en público, regañar en privado, que es una cuestión importante. Reuniones que se basan en regaño, pues nada más creas temor, no generas creatividad, no generas alternativas de solución. ¿Cuál es el tip? Pues más que todo hay que entender por qué se hacen los errores. Hay que planear acciones futuras, hay que motivar, hay que, sí, podemos hasta cierto punto criticar los errores y decir, en esto te equivocaste, pero es, ¿qué aprendo de ahí? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo motivar a la gente a que dé otras soluciones para poder avanzar? No se trata de no cometer errores, sino se trata de aprender de los errores y no volverlos a cometer, ¿verdad? Que es una cuestión importante.
Y la verdad es que si el jefe es el que está regañando, Fernando, pues tiene mucho poder, ¿verdad? O sea, pues ni cómo no, ¿verdad? Yo hace poquito platicaba con un chavo, un ejecutivo joven, apenas cuarentón, y él dice, uy.
Bien joven.
Está bien, un muchacho.
Niño, Benito, niño.
Todavía traía una tuchipopa ahí en la mano. Y él dice, oye, tú te conoces a tal, ¿verdad? Trabaja conmigo. Ah, sí, un señor, pues ya mucho más maduro. Y dijo, pues yo le empecé a decir y empezó a llorar. ¿Cómo que lloró, sí? O sea, que se le llenaron los ojitos de lágrimas. Y dice, es que tuvimos una junta como de una hora y yo le decía, ¿por qué no te salen los números y las ventas y tu personal? Y ya de rato empezó a llorar y le digo, pues después de 45 minutos, hasta el más macho del mundo, pues se le llenan los ojitos de ya, párale a la humillación. Entonces tienes tu razón, si vas a una reunión donde nomás te van a echar frijolazos, pues no vas a salir muy animado ni muy inspirado de ahí. ¿Cuál es el quinto tipo de reuniones inútiles que no agregan valor? Son las que interrumpen las horas más productivas. Este es un punto de debate, amigos. Lo que sí está cierto es que nuestro cerebro trabaja mejor, somos más productivos, estamos más vivos en la mañana. Y en la tarde estamos pues más cansados. Muchas personas piensan que tú debes dejar que tu equipo trabaje en la mañana y las juntas hacerlas en la tarde, que ya estamos más cansados, que conviene salirse del cubículo, irte un ratito a la reunión. Yo en lo personal, Fernando, he tratado de hacer reuniones en la tarde después de la comida y batallas para levantar el ánimo, ¿verdad? A menos que sea un tema muy dinámico o que sea algo donde la gente va a estar activa. He visto reuniones a las 2:30, 3 de la tarde y está todo el mundo bostezando. A mí, yo prefiero las reuniones muy temprano en la mañana y al grano cuando la gente está bien lista. Pero bueno, insisto, muchos expertos te dicen haz las reuniones en la tarde, que es cuando la gente necesita moverse, ¿verdad?
Benito, ahí yo creo que también es cuestión de cultura. Si vemos lo que viene siendo la cultura americana, ellos tienen un lunch a cierta hora y es un lunch ligero comparado con lo que nosotros tenemos a mediodía. Entonces, cuando el lunch es ligero, pues sí puedes tener las juntas después de ahí. El tipo de comida que nosotros estamos acostumbrados es una comida pesada y entonces es difícil tener esa parte, la junta tal como se da. Pero si analizamos, Benito, el siguiente tipo de reuniones inútiles, reuniones que se realizan en ambientes insípidos, está relacionado con lo que acabamos de mencionar ahorita. Lo que nos dice aquí es que el tipo de junta es donde hay una mesa, se coloca el jefe en la cabecera y estamos todos los demás a un lado, ¿sí? Y eso es típico. La recomendación dice, pues ponlos a caminar activos, y a lo mejor es, si es después de la comida, como tú mencionas, pues con más razón, a una junta donde estamos simplemente sentados, pues lógicamente va a crear esa pesadez, ese sueño, el que recuerdo la siestecita, etcétera. Mientras que de la otra manera me genera el hacer otro tipo de juntas activas. Y además menciona algo interesante, que cuando no estás viendo a la persona directamente a los ojos, vas caminando, puedes ir diciendo otras cosas interesantes que no te atreves a decir en una mesa.
Qué interesante.
¿Verdad? Es interesante
que el punto de vista. Que viéndolo a los ojos, ¿verdad? ¿Cuál es la séptima forma o tipo de reuniones inútiles? Son las reuniones muy formales o muy rígidas. Yo alguna vez escribí con una persona del trabajo y dijo, oye, if it's not fun, what's the point? O sea, dijo, si no es divertida, Benito, pues ¿de qué se trata? Entonces, la verdad es que no es común encontrar líderes con mucho sentido del humor. Son acartonados, son serios, son lacónicos, algunos estamos bien amargados. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que terminas con una habitación llena de empleados, de colaboradores aburridos. ¿Qué le puedes hacer aquí, Fernando? Si la reunión es cortita, decir, cada vez vamos a empezar con un chiste y nos lo vamos rolando. Y empiezas con un chiste, ¿verdad? Hay quien dice, ahorita en la era del YouTube, ni modo que no puedas poner un videito chiquititillo, ya sabes, de los viejitos cayéndose, o de los niños embarrándose, o del perro que se está comiendo la ropa, etcétera, etcétera. Y si la reunión va a ser larga, tú puedes tener una sesión a la mitad de 4 minutos de que alguien presente un libro. Y cambias el ambiente, ¿verdad? Y lo haces divertido. Pues ahí lo tienen, amigos. 7 juntas que son inútiles, no agregan valor. También dimos algunas sugerencias de cómo tener reuniones que agreguen valor. También dimos tips para saber si tus juntas andan mal. La lógica aquí es que pasamos tanto tiempo en juntas que es nuestro deber, es un mandato hacer que las juntas realmente agreguen valor. Que vamos ahí, vale la pena para mí, para mi equipo, para la compañía, y verán cómo eso nos hace ser más productivos y a nuestra compañía, pues más ganadora.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. No es la primera vez que tenemos un programa relacionado con juntas. De hecho, el 30 de marzo del 2011 hablamos de cómo tener juntas efectivas. Pues gracias por estar con nosotros en este su programa Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM. Muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Thank you.